Orando al Señor, sentí compartir algo acerca del matrimonio. En estos días estuvimos hablando con los hermanos acá, pero fue más bien como un asunto de preguntas sobre el matrimonio que nos estuvieron haciendo. Pero hoy quiero hablar un poco del objetivo, dos aspectos del matrimonio que casi poco se nombran. Generalmente cuando uno tiene eventos para parejas, campamentos para parejas o cuando está tratando estos asuntos, toca temas específicos. Pero a veces nos damos cuenta que no tocamos los asuntos más esenciales. Es como si decoráramos las ramas del árbol, pero no tratamos los asuntos que tienen que ver con la raíz. Entonces yo quiero hablar de dos asuntos que son sumamente importantes en el matrimonio. Entonces el primero es el objetivo del matrimonio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio en la vida cristiana? Entonces vamos a leer un pasaje que pareciera que es un pasaje que no es para los matrimonios, pero que de alguna manera nos muestra un asunto muy importante. Vamos a leerlo desde el verso 27. Dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Y en el verso 32 explica por qué deberíamos vivir como si no tuviésemos esposa. Quisieras pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces Pablo viene hablando del matrimonio y una de las cosas que dice es que al final del discurso, o sea, Pablo explica sobre los solteros, explica sobre los casados y al final del discurso llega y dice, pero el tiempo es corto y resta que aún los que están casados vivan como si no estuvieran casados. Y él explica más adelante por qué. Porque el soltero tiene la ventaja de vivir para agradar al Señor. Entonces, aún cuando hablamos de matrimonios, generalmente nosotros somos tan egocéntricos que queremos que el asunto gire en torno a nosotros. Entonces comenzamos a hablar del marido amar a la mujer y entonces el marido voltea a mirar a la mujer y le dice, ¿sí ves? Me tienes que amar. Entonces, comenzamos a hablar a la mujer someta hacia el marido, entonces la mujer se devuelve al marido y le dice, ¿sí? Me tienes que sujetar. Entonces, de alguna manera es tú para mí, yo para ti. Entonces, nosotros dos viviendo para nosotros mismos y para satisfacernos a nosotros mismos. Y a veces caemos en ese círculo. Creemos que el matrimonio es algo que Dios ha dado, que se centra en nosotros mismos y perdimos el objetivo central, no solo del matrimonio, sino de lo que es la vida cristiana. Como a veces lo decimos, no se trata de nosotros. Y una de las cosas que deben aprender los hogares cristianos o los que esperan tener hogar cristiano es que por encima de todas las cosas debemos vivir para agradar al Señor. Por encima del matrimonio mismo. Y a veces eso se pierde de vista. Entonces vamos a hablar del matrimonio, pero lo primero que vamos a hablar es que de nada serviría el matrimonio si no es para el Señor mismo. Un hogar que no tiene como objetivo vivir, amar y servir al Señor, es un hogar que no va a cumplir su propósito en esta tierra. Entonces vamos a hablar de esto. Como decía Salomón al final de uno de sus libros, el final del discurso es este. Teme a Jehová. El final del discurso es que nosotros podamos vivir para servir al Señor mismo. También es verdad que muchos de los matrimonios, cuando pierden este objetivo, comienzan a sufrir las consecuencias de lo mismo. Vamos a leer un pasaje ahí en Juan 12, verso 25. Juan 12, verso 25. Generalmente, muchos nos casamos con una idea un poco falsa de lo que es el matrimonio. Muchos nos casamos con la idea que el matrimonio va a ser la manera como Dios va a permitir que nosotros realicemos nuestros sueños, prosperemos, donde mis deseos sentimentales, sexuales, van a ser satisfechos, donde vamos a comenzar una nueva vida y donde lo que prima va a ser nuestros deseos, nuestros planes. Pero el Señor dice algo bien interesante en este pasaje. Juan 12, verso 25. Él dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Entonces, el mismo Señor comienza a hablarnos de algo bien interesante. ¿Su vida qué es su vida? Todo lo que somos nosotros, nuestros planes, nuestra manera de vivir, puede ser algo que podemos poner por encima del Señor mismo. O puede ser algo que podemos poner a los pies del Señor y permitir que eso sirva al Señor. Mira lo que Él dice, el que ama su vida, ¿qué dice? La perderá. O sea que aquel que toma su vida para sí y por causa de eso menosprecia al Señor, tarde o temprano lo que él atesora y lo que él valora por más que el Señor, en algún momento lo va a perder. Y es interesante que hay una parábola, no tenemos el tiempo para estudiarla, que es una parábola donde el Señor usa la figura de unas bodas y de una cena y que invita a unos convidados. Y uno de los convidados dice que él no va a la cena porque se acabó de casar. Otro dice que él no va a la cena porque acabó de comprar una yunta de bueyes. Otro dice que no va a la cena porque acabó de comprar una hacienda. De alguna manera, en esa parábola el Señor describe lo que es la vida, o los afanes de la vida, o las preocupaciones que tiene la mayoría de personas. Su hogar, sus negocios, sus planes, sus propósitos. Y a veces la persona, aún el cristiano, comienza a dejar que eso crezca tanto en su vida, en su corazón, que llegue a un punto donde él comience a menospreciar al Señor de una manera muy visible por esas cosas. Y hermanos, el mayor peligro de nuestra generación, el mayor peligro de nuestra generación, no solo es el pecado visible o el pecado grotesco. El pecado de nuestra generación es que criamos una generación de personas egocéntricas que quieren estudiar la mejor profesión para tener el mejor sueldo y para vivir de la mejor manera. Y eso aún los cristianos lo llamamos prosperidad. Y muchos de los que tienen el mejor sueldo, el mejor carro y la mejor vida en la iglesia, frecuentemente los vemos en las reuniones. Tenemos una generación tan egocéntrica que la mujer prefiere dejar su hogar para ganar un gran sueldo que estar con su esposo o educar a sus hijos. Y eso es triste, pero eso es lo común. Eso es lo normal de nuestra época. Porque pesa hoy en día más nuestra vida, nuestros planes, nuestros deseos, que el Señor, su voluntad y su propósito. Y al final de cuentas, cuando obtenemos muchas de esas cosas por las que menospreciamos al Señor, nos damos cuenta que lo valioso y lo importante lo estamos perdiendo. Muchos amando su vida, perdieron su matrimonio, perdieron sus hogares y perdieron la oportunidad de servir al Señor cuando era tiempo. Entonces, lo más importante no puede ser ni el matrimonio, ni el trabajo, ni mis planes. Por el contrario, si yo aprendo a poner eso a los pies de Cristo y a honrar a Cristo en mi matrimonio, en mi trabajo y en mis planes, voy a ver que en vez de perder, voy a ganar con el tiempo bastante. Voy a tener la bendición del Señor en mi hogar, voy a tener la bendición del Señor en mis hijos, voy a tener la bendición del Señor hasta en lo económico. Eso no quiere decir que voy a prosperar, pero sí quiere decir que seguramente el Señor va a tener cuidado de que en mi casa no falte la comida y el abrigo. y con eso es suficiente, dice Pablo. Entonces, mira lo que dice ahí el verso siguiente. Si alguno me sirve, porque de alguna manera podemos servirnos a nosotros mismos o servir al Señor. Si alguno me sirve, sígame. Y de donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El Señor pone por un lado el vivir para nosotros mismos y pone por el otro lado el servicio. Pero inmediatamente cuando Él habla de alguien que le ama y que le sirve, Él dice, mi Padre le honrará. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo honro a los que me honran. Vamos a ver un pasaje en el Antiguo Testamento que habla un poco de eso. Primera de Samuel 2, 28. Vamos a hablar hartas cosas, así que vamos a ir avanzando. Primera de Samuel 2, 28 es el caso de un sacerdote. Un sacerdote que tenía unos hijos, unos sinvergüenzas, Ogni y Fines, de lo peor. Robaban de las ofrendas y se acostaban con las mujeres a la puerta del tabernáculo. Un sacerdocio lleno de inmoralidad y un sacerdocio lleno de abuso, o sea, que abusa de las cosas santas. Entonces, el Señor va a hablar a Elí porque Elí tuvo un gran pecado. Aunque él no hizo lo que estos hombres hacían, Elí en su corazón y en su vida honró más a sus hijos. ¿Sí? Tuvo por más preciado sus hijos que lo que ellos estaban haciendo en contra del Señor. Y entonces no vamos a estudiar la historia, solo quiero resaltar una frase por lo que estábamos diciendo. Y dice, mira lo que le dice el Señor a Elí. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Entonces, Elí es llamado y es puesto en un lugar supremamente privilegiado. Pero no tan privilegiado como los que han sido participantes del nuevo pacto. Porque para que Elí fuera sacerdote simplemente tenía que nacer de una tribu y de una familia. Pero para que nosotros fuéramos sacerdotes, Cristo tuvo que morir. O sea, el precio de mi servicio fue la sangre del Hijo de Dios. Para que yo pudiera acercarme y pudiera participar del sacerdocio del nuevo pacto, no solo tuvo que derramarse aceite sobre la cabeza de un sacerdote, sino que tuvo que haber un sacrificio, y es el mismo sacrificio del Hijo de Dios. Entonces, Cristo nos salva a través del Evangelio, nos recoge a través del Evangelio, pero su objetivo es que nosotros podamos servirle. Ahí dice, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. O sea, se le dio el privilegio a Elí y a su casa de participar de las cosas santas. Y ahí comenzamos a ver uno de los objetivos del matrimonio. El matrimonio no es para que yo viva para ti y tú vivas para mí, sino el matrimonio es el ambiente donde Dios quiere que sus negocios prosperen. Si tenemos familias que prosperan espiritualmente, vamos a tener una iglesia que prospera espiritualmente. Si tenemos familias sólidas, vamos a tener columnas para la iglesia. Si tenemos hombres consagrados, con hogares consagrados, tenemos el ambiente ideal para que la iglesia crezca, madure y prospere. Dios está interesado en la familia porque es el vehículo que el Señor escogió para que su propósito avanzar. Es tan serio el asunto que dice Pablo que si un hombre no puede gobernar su casa, pues ¿cómo va a cuidar de los negocios del Señor? Entonces Dios usa el ambiente familiar para madurarnos, para formarnos, para prepararnos, porque Él quiere que participemos en sus negocios, ¿sí? Pero mira lo que pasó. En el 29, ahí dice, Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces él deshonró al Señor por honrar más a sus hijos. Pero en este caso son los hijos. En otros casos es el hogar mismo, en otro caso es el trabajo mismo, en otros casos, bueno, a veces ponemos cosas por encima del Señor mismo. En estos días hablábamos un poco de las prioridades y dice: por tanto, como consecuencia, Jehová, el Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. No, palabras fuertes, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, oye, Señor, pero ¿por qué no está la bendición tuya entre nosotros? ¿Pero por qué no estamos viendo tu gracia y tu ayuda en las cosas que estamos haciendo? Y a veces es porque el Señor paga a cada uno conforme a lo que vivimos y decidimos. El Señor honra a los que los honran. Nosotros tenemos mucha preocupación. Hace poco teníamos un temor en unos asuntos y el Señor nos dijo, sentí que el Señor me decía claramente, me decía, preocúpate por honrarme y yo me ocupo de lo tuyo. Esa debe ser nuestra preocupación, ¿no? Honrar al Señor. Si nosotros honramos al Señor, pues Él no es mentiroso. Y Él ha dicho, si tú me honras, yo te voy a honrar. Si tú me sirves, como dijo el Señor, mi Padre le honrará. ¿Cuál es el sello de la bendición y el cuidado de Dios para nuestra vida? Que nosotros le honremos en todo. Dice David, al final de sus días, joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado. O sea, la mano del Señor está con los justos y su simiente que mendigue pan. Que subieron el impuesto, que están despidiendo en la empresa, que hay tentaciones, que hay problemas, que el mundo se va a acabar. Preocúpate por honrar al Señor y deje de mirar tantas noticias. Preocúpese por ir a las reuniones, preocúpese por orar, preocúpese por leer la Biblia, porque si usted honra al Señor, el Señor no lo va a dejar en vergüenza. ¿Saben quién vive en vergüenza, hermano? Aún siendo cristianos, los que tienen en poco al Señor. Hay hogares cristianos que uno los ve en la ruina espiritual. Y es porque poco han honrado al Señor. Viven para ellos mismos.
Perdón, ¿podría sacaron un poco qué es honrar al Señor?
Sí, hemos estado hablando de eso. Honrarle es vivir para Él. Que Él sea el centro de nuestro ser. Que Él sea la prioridad en todo. Que lo tengamos en cuenta en que lo pongamos en la lista de arriba. Pasa es que, como decíamos en estos días, mi prioridad es esto, mi prioridad es esto, y al final, Señor, si me alcanza el tiempo, del domingo y voy con afán, llego tarde y voy con afán, porque muchas veces el Señor es eso para nosotros, la parte de atrás. Dice: he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada. Eso es lo que decía el Señor. El que ama su vida, la per. Pero el que me sirve, yo lo honraré. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Ni en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Entonces, cuando el Señor es honrado, el Señor bendice y prospera. Cuando el Señor es deshonrado, hay consecuencias. Por eso decíamos, el objetivo central, cuando yo me una a una mujer debería ser este, poder servir juntos al Señor. Y eso es una gran prioridad que debe existir en los solteros. El día que usted piense en casarse, piense si la persona con la que usted se va a casar tiene el deseo y como prioridad servirle al Señor. Si no, ni se arriesgue a involucrarse en un matrimonio así. Porque una persona que no honra al Señor, que no ama al Señor y que no tiene prioridad en el Señor, es una persona que probablemente en su naturalidad puede tener grandes sentimientos que van a subir y van a bajar. Puede tener poco temor y él, como no hay temor, en cualquier momento abandona el negocio. ¿Sí? Lo mejor, como dicen a veces esas frases de Facebook, es encontrar al hombre de tu vida tan cerca del corazón de Dios, que esté tan lleno de Dios, que solo pueda amarte, pero como una expresión de lo que él tiene por Dios. Fuera de Dios, hermano, es bien difícil. Dice Juan, Dios es amor y solo que el que conoce a Dios puede amar. Solo un hombre va a amar y va a respetar y va a honrar a una mujer cuando tiene abundancia de amor de Dios en su corazón. Y lo mismo una mujer. Solo una mujer va a respetar, honrar y ayudar a su marido en la medida que ella se llena de Dios. Vamos a ir al Génesis, al principio. Génesis 2:18 y vamos a ver las primeras palabras que el Señor usa en relación al matrimonio. Son palabras bien interesantes, son palabras que nos hablan de lo principal en el matrimonio, lo que fue en un principio, no lo que se perdió, porque el matrimonio con el tiempo, por causa del pecado, perdió el rumbo. Pero vamos a ver lo que era en un principio el matrimonio y lo primero que dice Dios. Génesis 2:18, mira lo que dice el Señor. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que esté, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, la palabra ayuda ahí en el hebreo es eser, que significa ayudador, un socorro o un sustento. Entonces, lo primero que notamos es que Dios tiene un plan para el hombre, una obra para el hombre, y le va a dar una mujer para que el hombre lleve a cabo esa obra que le ha encomendado hacer. Una ayuda para la labor que él tiene. A veces nosotros decimos, y es verdad, el matrimonio es un pacto de compañerismo. Entonces, de alguna manera, la esposa es una amiga. El matrimonio es un pacto donde las dos partes son llamadas a satisfacerse sexualmente y emocionalmente. Pablo habla de eso como un deber. El matrimonio también es, bueno, son muchas cosas, pero es curioso que el Señor diga acá que lo principal es que ella es una ayuda. ¿A usted no le parece curioso lo que venimos diciendo? O sea, sí, hay muchas cosas, pero lo importante es que ella aprenda y él entienda que ella fue puesta ahí porque él tiene una labor y ella va a ser supremamente vital en esa labor. O sea, Dios la hizo a ella para ayudarlo a él a llevar a cabo su propósito. Ayuda y doña. Recuerdo un día que estábamos viajando con unos hermanos, estaba con un hermano, íbamos a ir a un lugar a predicar unos días, pero resultó que por unas cosas de la vida, el hermano, estábamos en un lugar donde es muy bonito ir, entonces llegaron otros hermanos y los otros hermanos lo invitaron a él para que fuéramos a conocer el lugar, un lugar de Colombia que es el lugar turístico. Entonces el hermano comenzó, ¿será que vamos a ir a predicar, hermano? Acompañamos a los hermanos a conocer allá. Y yo por dentro pensaba, ¿cómo el hermano va a pensar dejar de ir a las reuniones que ya tenemos planeadas para predicar la palabra para irse a pasear? Entonces yo comencé a orar en el cuarto, Señor, ¿cómo le digo al hermano para que él entienda? Y Señor, entonces cuando subo al cuarto, hermano, necesito hablar contigo. Y dice, sí, hermano. Hermano, no, yo no creo que sea bueno delante del Señor que teniendo algo que hacer vayamos a pasear. Me dice, sí, hermano, ya lo había pensado. Amén, pues seguimos. Bueno, lo que hizo el Señor fue bien interesante. Cuando yo estaba orando, él llamó a la esposa. Y la esposa le dijo, oiga, sinvergüenza, ¿usted cree que el Señor lo mandó a pasear? Él me lo contó después, ¿no? Porque la hermana es una mujer que ama al Señor y ama las cosas del Señor. Esa es la clase de esposa que uno necesita, hermano. Una mujer que lo empuja para hacer la voluntad que Dios nos ha encomendado. Ese es el tipo de esposa que todos necesitamos, hermano. No una esposa que se vuelve un peso, no una esposa que se vuelve un yugo, no una esposa que se vuelve una carga, sino la esposa que está constantemente ayudando a su esposo para que su esposo pueda llevar a cabo la carga que Dios ha puesto sobre sus hombros. Ese es el matrimonio. Dos bueyes arando en el reino de Dios. No podemos perder de vista ese ejemplo. A veces la hermana dice, cuando uno comienza a quejar, es que no me dedica tiempo, es que no, es que, y uno nota que es que ella quiere que él gire en torno a ella, o al contrario, él en torno a él. Entonces yo le decía a una hermana, ¿usted ha leído la ley acerca del matrimonio? Me decía, no, hermano, le decía, mira, cuando un hombre se casaba, tenía una licencia de Dios. Él durante un año no podía ir a la guerra porque debía dedicarse a su matrimonio. ¿Se han leído esos pasajes? No podía ir a la guerra. Entonces me decía, sí, hermano, ¿cuántos llevan de casado? 10 años. Ah, no, hace harto perdió la licencia. Ahora déjelo que vaya ahí, cumpla la obra que Dios le ha encomendado. Porque a veces hasta nosotros mismos nos volvemos tropiezo a lo que el Señor quiere hacer en nuestros hogares. Siempre la prioridad de nuestro hogar debe ser hacer la voluntad del Señor. ¿Qué es una ayuda idónea? Decía un hermano. Es un aliado de otro o que le da soporte o apoyo para hacer la voluntad de Dios. Eclesiastés 4, verso 9, mira lo que dice. Eclesiastés 4, verso. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Yo pienso que los galardones en el tribunal de Cristo van a ser con partidos. Muchas veces uno mira al hermano y dice, uy, tremendo hermano. Pero la verdad es que muchos hermanos han llegado ahí por gracias a la esposa que tiene. Nosotros solo vemos el brazo que sale, pero no el brazo que los dos tiene. Y dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que ahora en el 10, 4:10, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Definitivamente, en esta vida hay muchas caídas. Muchas caídas, porque la vida cristiana del Señor dijo, 7 veces caerá el justo. Y una de las maneras que el Señor usa para levantarnos es la compañía de otro. A veces el Señor mismo nos puede levantar, pero muchas veces Dios usa el hogar, el matrimonio, porque Él sabe que no es bueno que estemos solos. Generalmente cuando estamos solos fácilmente nos hundimos en el desespero, en la depresión, en el pecado, en la inmundicia. Un hermano decía que es cuando uno está solo en la casa, uno como que, y aburrido, uno como que se vuelve una presa hasta fácil del pecado, hermanos. Pero cuando está mi esposa y mis hijos, ya el ambiente cambia. ¿Usted no lo ha notado? ¿Usted no lo ha notado? Y es más, hay una estadística que dicen que la mayoría de cristianos que caen en tentación son porque viajan frecuentemente solos. O sea que la soledad es un peligro. Ese es uno de los peligros que tiene el que la mujer haya abandonado el hogar, hermanos. No es bueno que el hogar de una familia cristiana, el hombre esté solo. Y muchas veces está solo y con la empleada, solo con la vecina, solo en ambientes que se hace propenso la tentación. adaptación. Dios la creó a usted, querida hermana, para que esté al lado de su esposo. Usted no debe abandonar esa obligación. No justificamos el pecado de los hombres, pero muchas veces la tentación surge de descuidos de ambas partes. Él la descuida a ella y ella la descuida a él. Entonces estamos en un ambiente donde nos ponemos al lado del fuego. Dice Pablo que por causa de la tentación no se niegue el uno al otro. Porque a veces caemos en tentación porque no cumplimos nuestros deberes. Dice también, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Así como dice un hermano, hasta para que le alcance un vaso de agua cuando está enfermo. ¿Cuánto uno necesita de alguien? ¿No? Señor, bendiga nuestros hogares y nos dé la prioridad de ponerlos a los pies de él. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirá. Y eso es bueno en el hogar. Cuando yo me estoy sintiendo desanimado, mi esposa va a estar ahí. Y cuando ella se está sintiendo desanimado, yo voy a estar ahí ayudándonos mutuamente para seguir adelante. Adelante no en nuestros planes, sino adelante en la voluntad del Señor. La Biblia dice que debemos estimularnos a las buenas obras. Y el mejor ambiente para eso es el matrimonio. Es cuando su esposa o su esposo no quiere venir a la reunión, usted tiene que estimularlo. Usted tiene que animarlo. Usted tiene que animar a su esposa o su esposo a orar, hermano. A leer la Biblia, a apagar el televisor, a escuchar mensajes, a tener comunión con los hermanos. Entonces debemos ayudarnos, decirnos las cosas. Porque a veces uno se está apagando y el otro deja que el otro se apague. A veces uno está cayendo y el otro no lo ayuda a levantarse. Nos necesitamos puestos es para ayudarnos en todas estas áreas. En todo. Hasta en la manera como usamos el dinero, nuestra esposa debería decirnos, oye, si estás ofrendando, si estás participando, si estás esto, ¿qué estás haciendo con esto? Y no hay nada más, digo que en el matrimonio todo es espontáneo. Cuando estamos acá en la reunión, nosotros tenemos un perfil. ¿No se da cuenta? Uno se saluda y se despide de una manera. Pero en el hogar no, en el hogar todos somos como somos. Pero no debemos usar eso como somos para destruirnos los unos a los otros. Pero sí para exhortarnos, para animarnos, para hablarnos la verdad y para estimularnos a las buenas obras. Vamos a leer un caso ahí en Jueces 4 que habla un poco de esto. Jueces 4 es el caso muy conocido de Débora. Este es un pasaje que se cita mucho en nuestros días. Casi todos los campamentos de mujeres y los ministerios de mujeres tienen este pasaje como emblema, las Déboras. Pero vamos a ver lo que hizo Débora, que es bien interesante en lo que estamos diciendo. Está en un pueblo, está en una época donde el pueblo de Israel está sufriendo bastante por sus enemigos y hay una cantidad de opresión, de luchas y dificultades, y Dios levanta a Débora. Pero vamos a ver la actitud de Débora en relación a las cosas del Señor, porque el Señor no levantó a Débora para que se pusiera como cabeza de su esposo o del varón en su época. No levantó a Débora para que quitara al varón y se pusiera a ella. No levantó a Débora para que ella se hiciera responsable del hogar y quitar a los varones, porque es que a veces nosotros tenemos ese mal concepto pues por la época que vivimos. Pero mira lo que pasó ahí en el 4:3. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. O sea, Israel estaba bajo la opresión de sus enemigos, bajo la opresión de Sísara. Entonces dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? Es bien interesante la figura de Débora. Y es interesante porque representa de alguna manera la labor de la mujer. Cuando la mujer ve que el hombre no está haciendo lo que debería hacer, debería llamarlo. Oye, ¿no te ha puesto el Señor? Y a veces la esposa diría: oiga, ¿no te ha puesto el Señor como pastor de la casa? ¿No deberías tú orar? ¿No deberías tú enseñarnos la palabra? Que a veces la mujer, y no solo en la casa, en la iglesia. Hace poco estábamos en una reunión grande unida en Bogotá, y algunos de los hermanos que presiden estaban viajando, estábamos pocos. Entonces estábamos ahí, la alabanza, y como que ya el ambiente daba para la cena. Entonces yo estaba por allá al fondo orando, y se me acercó una anciana: hermano, la hora de la cena. La hora de la cena, hermano. Y yo: sí, señora, hermano. Porque a veces cuando el hombre no cumple la labor que él debe cumplir, la mujer debe estimularlo a hacer lo que debe hacer. Para eso el Señor la expuso. Yo entendí que el Señor me estaba diciendo a través de la hermana que ya era hora de... No solo en el matrimonio. En la iglesia la mujer es una gran bendición, porque ella puede cooperar y ayudar para que el hombre cumpla lo que debe hacer, sin tomar el lugar de él, pero empujándolo. Porque a veces llega el varón desanimado. Mi amor, la iglesia, las pruebas, esto. Y la mujer, en vez de decirle: ciñete los lomos y... ay, sí, mi amor. Comienzan a hundirse ambos. No, hermanas, necesitamos estimularnos y ayudarnos mutuamente para hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Entonces esta mujer lo llama, bueno, y usted no fue, es lo que le dice: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve y junta a tu gente en el monte de Tabor? O sea, ¿no le ha dicho el Señor que se prepara la guerra? Levántese. Y dijo: yo traeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y yo lo entregaré en tus manos. Barak le respondió. Es que a veces es el problema de nuestra generación. Los hombres ya no son hombres. El problema de nuestra generación es que el hombre no tiene la capacidad de trabajar para sostener a su hogar, entonces le toca a la mujer. El problema de nuestra generación es que el hombre ya no hace lo que tiene que hacer como hombre, y muchas veces la mujer le ha tocado asumir la posición de hombre. Mira lo que le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Imagínate un hombre así, hermano. Señor, levante hombres, hermano, que puedan ir, y si no, pues que levante mujeres que los empujen a hacer la voluntad del Señor. Ella dijo: bueno, si su hombre no va solo, pues acompáñelo entonces. Iré contigo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Pero qué preciosa la figura de Débora, ¿no? ¿Acaso el Señor no te ha mandado? Ve. Y el otro: no, pero bueno, entonces voy con usted, pero vaya. El hogar es para el servicio de Dios, hermano. Y definitivamente necesitamos la ayuda del Señor en ambas partes. Al fin y al cabo, se cumplió la voluntad del Señor. El hogar divino, el matrimonio cristiano tiene como deber no descuidar los asuntos de Dios. Muchos de los problemas que usted tiene como hogar surgen porque usted ha descuidado los asuntos de Dios. Y como usted descuida los asuntos de Dios, Dios descuida sus asuntos. O sea, los suyos. Dice la palabra así, es un pasaje muy serio. Dice, por cuanto ustedes han menospreciado mi palabra, yo no me voy a acordar de sus hijos. ¿Se han leído ese pasaje? O sea, si ustedes no me tienen en cuenta a mí, no busquen que yo tenga en cuenta sus asuntos. Volvemos al pasaje del comienzo. Yo honraré a los que me honran. Entonces, hermano, el hogar es el medio que Dios escogió para que su reino avanzara. Y ese debe ser nuestro objetivo central. Sí hay muchas más cosas que se pueden decir del matrimonio, pero la prioridad es el servicio y la dedicación al Señor mismo. Ahora vamos a otro pasaje, Mateo 19, verso 7. Ahora el segundo asunto. Una vez nosotros entendemos el objetivo, nuestro matrimonio debe girar en torno a esto. También debemos aprender otras cosas del matrimonio. Mateo 19. Dice, verso 7, otro pasaje que no se usa casi en los, para hablar de las parejas. 19, verso 7, dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, el ambiente de la época era que por cualquier cosa se divorciaban los judíos. Y el Señor responde, solo en caso de fornicación, porque si usted divorcia sin haber caso legítimo, se está adulterando y la que se divorció, o sea, y está entregando a su mujer al divorcio. Entonces ellos dicen, no, pero si el matrimonio es para toda la vida, no conviene casarse. ¿Por qué usamos este versículo? Porque a la vista de los discípulos, y no solo a la vista de los discípulos, el Señor da a entender eso. Realmente el matrimonio no es un asunto fácil de llevar. Entonces ahí vamos a hablar del segundo objetivo. El matrimonio no solo es para el servicio del Señor, sino el matrimonio tiene como objetivo formar el carácter en nosotros. Formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces un hermano decía esto, yo leí esto en un libro y me pareció buenísimo. Dice, Francis de Sales, dice, escribió en el siglo XVII, dice, el matrimonio puede ser el ministerio más difícil que jamás se puede desempeñar. El estado del matrimonio requiere más virtud y constancia que cualquier otro asunto. Otro hermano dijo, el matrimonio es un ejercicio perpetuo de mortificación. ¿Verdad que estos hermanos están exagerando? No, en realidad la condición caída del hombre, las circunstancias difíciles de la vida y del mundo hacen del matrimonio un asunto difícil de llevar. A tal punto que de verdad deberíamos pensarlo, ¿sería bueno casarnos o no? Pero si usted ya se casó, ya no puede pensar eso, ¿no? Entonces ya. ¿Qué hace también que el matrimonio sea difícil? La falsa visión que tenemos de él. Cuando, como en el campamento de los jóvenes hablábamos esto, Mucho joven tiene una mente imaginaria y llena de vanidad. Entonces, cuando ellos se casan o ella se casa, ella piensa que se va a casar con el príncipe azul y que de en adelante solo van a ser corazoncitos. Porque eso es lo que nos vende hasta la televisión y el cine. Y se casaron y fueron felices para siempre. Pero la realidad de las cosas es que el matrimonio no es así. El matrimonio no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque son dos hombres pecadores con viviendo. Entonces vamos a hablar un poco de eso, de por qué el Señor hizo el matrimonio tan complejo. Si usted se casó para su felicidad, usted va a fracasar, porque el matrimonio no es para hacer personas felices. Comience pensando eso. Usted se casó y Dios le permitió casarse porque Dios tiene un propósito con usted. Y también le permitió estar al otro lado de una persona porque Dios va a formar su carácter. Y esa persona va a ser un gran instrumento. Ahí sí nadie dice amén. Vamos a hablar ahora del matrimonio como formación de carácter. Y es bueno que seamos honestos, porque muchos cristianos o muchas personas en el mundo se casan con ideales falsos y a los 3 meses se dan cuenta que no era así y abandonan el negocio porque se sienten frustrados. ¿Sí? ¿No le pasó? A todos nos ha pasado. Tenemos unos ideales, hasta cuando tú estás de novio idealizas a la otra persona. Pero cuando te encuentras en la realidad, la otra persona no era lo que tú pensabas que era. La otra persona era un pecador. Y tú también. Yo me acuerdo que un hermano se le acercó el día de mi matrimonio a mi esposa y le dijo, acuérdate que no te casas con un ángel. Porque a veces nosotros pensamos que nos estamos casando con un ángel. Entonces comienzo a escandalizarme cuando comienzo a encontrar que la otra persona no es lo que yo creía que era. Porque pensamos que nos casamos con alguien terminado, pero la verdad nos estamos casando con alguien que está en proceso de formación y que necesita una obra de Dios en su vida, así como yo. A veces yo doy el ejemplo en otros aspectos, pero eso pasa en el matrimonio. Una vez teníamos un ratón en la casa, entonces le pusimos veneno. Al tiempo, mi esposa lo encontró en el patio. Entonces el ratón por fuera se veía seco, así. Cuando comen veneno y se secan, así que quedan. Entonces la imagen era fea. Cuando yo lo fui a subir a recoger, a poner en el recogedor, se volteó el ratón. Entonces al voltearse el ratón, se lo estaban comiendo por dentro los gusanos. Eso sí que fue horrible, hermano. Entonces, cuando usted ve a su matrimonio, cuando usted ve a su esposo, a su esposa, a veces lo ve feo. Pero no es tan feo como usted no se lo imagina. Y de verdad que necesitamos aprender a sobrellevar el pecado y las falencias que tiene nuestra pareja. De la manera que Cristo lleva las de nosotros. ¿Por qué estamos hablando de esto? Un hermano decía, si usted se casó para ser feliz, va a fracasar. Pero si usted se casó para ser como Cristo, va a hallar muchas oportunidades para ejercitarse en eso. Qué frase tan tremenda, ¿no? El hermano decía algo así. Si usted quiere servir a Dios, no encuentre un mejor lugar o una mejor manera que la soltería. Pero si usted quiere ser como Cristo, no encuentro un mejor lugar que casarse. Qué frase, ¿no? Hay otra cosa que también debemos saber en el matrimonio. Métodos, principios, consejería. Que trate los asuntos del matrimonio de una manera superficial tiene poco provecho. El matrimonio es algo que se cultiva día a día, que se trabaja y en el cual se invierte, y eso en algún momento tiene sus retos. Usted no va a cambiar a su esposo por orar un poquito hoy por él o por ir a terapia de pareja. Es un asunto que involucra a todo nuestro ser y las grandes virtudes de Cristo, las cuales vamos a orar un poquito. Vamos a leer algunos pasajes. Primera de Juan 4, hermano. Dice. Y bueno, antes cito a otro hermano que decía. Ser casado te va a obligar a enfrentar asuntos de tu carácter que jamás tendrías que encarar como soltero. Primera de Juan 4. Por ejemplo, cuando uno es soltero y hijo, generalmente es egocéntrico, es orgulloso, y eso no choca con nadie porque uno está solo. Yo quiero comer, yo quiero comprar, yo quiero esto, y pues no hay discusión porque estoy solo. Pero una vez me caso, ya no puedo pensar de la misma manera. Ni puedo gastar el dinero de la misma manera, ni puedo tomar las decisiones de la misma manera. El matrimonio, pues, es un compromiso 24 horas, 7 días a la semana. Qué mejor escuela, ¿no? Porque ocupa todo nuestro tiempo. Mira lo que dice Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si usted se da cuenta, Juan habla bastante del amor, pero no solo del amor a Dios, sino especialmente el amor entre hermanos. Un hermano decía que, pues, en cierto nivel, amar a Dios no es difícil, porque Dios no huele mal, no tiene mal aliento en la boca, no paga con maldad, Dios no peca, Dios no hace comentarios desagradables, Dios no nos hace sentir mal. Entonces, amar a Dios, pues, no es difícil. Pero amar al prójimo ya es diferente. ¿Qué fácil es amar cuando la persona no nos ha herido? ¿Qué fácil es amar cuando la persona no ha pecado contra nosotros? Pero eso no es amor. ¿El amor qué hace? Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, ahí, en ese ambiente del hogar, es donde estas cosas se forman verdaderamente. Amor, paciencia, bondad, gratitud, misericordia. Realmente se forman es ahí. El matrimonio es una negación a nosotros mismos para que Cristo se forme en nosotros mismos. Hay un pasaje que es muy conocido, ¿no? Toma tu cruz, niégate a ti mismo y tome su cruz cada día. ¿Por qué niégate a ti mismo? Porque también uno de los mayores problemas del matrimonio se llama es orgullo. ¿Sí? No estamos dispuestos a que otra persona nos menosprecie, no estamos dispuestos a que otra persona nos humille y no estamos dispuestos a ceder. Orgullo el que hace que muchas veces no conozcamos lo que es el amor del Señor. Entonces, en la medida que comenzamos a negarnos a nosotros mismos, vamos a comenzar a crecer. El Señor habló de eso. Juan 12, verso 24. Juan 12, verso 24. ¿Lo tiene? No se distraigan y se duerma, hermano. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Saben cuál es el asesino de muchos matrimonios, hermano? Que a veces alguna de las dos partes no quiere negarse y no quiere morir. Está exigiendo derechos y está reclamando obligaciones de los demás. Y especialmente del cónyuge. La persona que no está dispuesta a negarse, a agachar la cara, a bajar las armas, está destinada a quedarse sola. Pero el que está dispuesto a morir, a negarse, va a ver cómo su vida va a fructificar. La mayoría de personas piensan que el problema está en el cónyuge. Pero la mayoría de cosas que nosotros vemos en los demás son problemas en nosotros. Dios usa las circunstancias alrededor nuestro para formar fe, amor, misericordia y carácter en nosotros. Muchas veces Dios no va a cambiar la persona que está a su lado hasta que ella no produzca lo que debe producir en el corazón del creyente. Paciencia, amor, bondad, es algo que debe caracterizarnos a nosotros. Hay un autor que el hermano Pablo Moyano citaba en el campamento, que es Lee Strobel. Y él es un periodista cristiano, ahora cristiano, que hace unos libros muy buenos. Y él dice que él era científico antes de convertirse y que su esposa se convirtió. Entonces él comenzó a investigar la fe de su esposa, a ver si era histórica, si tenía suficientes evidencias. Pero él dice que aún viendo toda la evidencia del cristianismo, lo que le cautivó su corazón fue que su esposa pasó de ser una mujer arrogante a una mujer sumisa. Una mujer contestona, que lo trataba mal, a una mujer amorosa. Pues muchas veces lo que Dios espera en un ambiente hostil es que nosotros expresemos de la mejor manera el carácter de Cristo. Y eso se ve bastante en el hogar. Entre más difícil sea su cónyuge, dice un hermano, tiene usted más oportunidades de expresar a Cristo. Mateo 18, verso 21. Mateo, capítulo 18, verso 21. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Nosotros cuando usamos el número 70, como que, uy, 70 veces. Pero un hermano decía, piense de esta manera, 70 veces más como Cristo. ¿Cuántas veces lo ha perdonado usted, Cristo? Entonces, cada vez que usted perdona, va a poder expresar un poco más lo que es Cristo. 70 veces más fruto y 70 veces más la gracia del Señor. En realidad, el matrimonio es temporal, o sea, es pasajero. El día que partamos con el Señor, ahí se acabó todo. En la vida futura no habrá matrimonio. Dice el Señor que seremos como los ángeles. Pero el matrimonio es importante ahorita porque nos forma el carácter de Cristo. Aunque es algo temporal, que no tiene permanencia eterna, forma grandes virtudes del carácter del cristiano. Decía un hermano, póngame cuidado en esto, hermano, mucho de la insatisfacción que experimentamos en el matrimonio proviene de esperar demasiado, de hecho. Pedimos demasiado y exigimos demasiado y queremos obtener la porción más grande de nuestro sentimiento y cumplimiento en la vida con nuestro cónyuge. En realidad, el matrimonio tiene momentos de felicidad, de significado y de realización. Pero nosotros debemos saber que ni mi esposa ni mi esposo es Dios. Y yo fui creado con un espíritu que solo va a ser satisfecho en Dios. Podemos aprender el matrimonio a conocer de Dios. Pero si nos consumimos en señalar las fallas de nuestro cónyuge, perderemos los misterios del carácter de Cristo y las lecciones que Él tiene para enseñarnos en el hogar. Si pudiéramos buscar juntos al Señor y ayudarnos en el camino en el Señor, aprenderíamos mucho para que fuimos creados. Si reconociéramos que solo Cristo puede llenar nuestra alma, no esperaríamos tanto del otro. Decía un hermano, desafortunadamente como humano caído, no puedo amar a mi esposa como Dios la ama. No puedo entenderla como ella quisiera. Y no puedo mirarme a mí mismo como si fuera su Dios. Aunque intente amarla como Dios la ama, Fallo en cada día que intento. Qué frase, ¿no? Muchos de nosotros pasa eso. Nos esforzamos, y ahí esforzándonos hasta a veces la embarramos más. Queriendo hacer un bien, a veces hacemos un mal. Para darnos cuenta que realmente lo único que puede llenar el corazón de nuestras esposas es Dios mismo. Y lo mismo el mío. Pero Dios usa el matrimonio para formar su carácter en nosotros. Todo eso que usted habla de Cristo, todo eso que usted canta de Cristo, es para que lo exprese con su prójimo. Y su mayor prójimo es su esposa o su esposo. No tenga un amor que sea solo de palabras, sino de hechos. Y esos hechos se deben ver expresados con su cónyuge. Terminamos leyendo Romanos 8, verso 29. 8, verso 29. Dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Este es un asunto que es uno de los misterios de la 8:29. Romanos 8:29. La predestinación es uno de los asuntos que es un misterio en la fe cristiana. Algunos hermanos lo han expuesto de una manera muy clara. Pero yo debo saber que si Él me conoció desde antes, Él ha hecho un arreglo soberano para hacer un propósito en mí. Y el propósito en mí es lo que dice el verso siguiente. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que Pablo nos viene diciendo que todas las cosas que me rodean, las cosas que yo vivo, son un arreglo soberano para yo ser como Cristo. Especialmente el matrimonio. Es uno de los lugares que Dios ha escogido para que el carácter, el amor, la paciencia, la fe y la misericordia de Cristo sea formado. Recuerde, si usted rehúsa ese trabajo, si usted no está dispuesto a morir y a negarse a sí mismo, tarde o temprano quedará solo. Con todos los desafíos y los problemas que trae un divorcio o una ruptura de matrimonio. En estos días hablábamos con los hermanos, ¿no? No hay nada que destruya más el testimonio de la iglesia que cuando los hogares se parten. No hay nada que marque más los corazones de los hijos cuando son abandonados por uno de los dos padres. Nuestra generación está perdida porque los matrimonios hoy están perdidos. Porque muchos niños crecieron sin papá o sin mamá, porque alguno de ellos dos, por la tentación o por la falta de negarse y amar al otro, rompieron con aquel vínculo. El Señor guarde nuestros hogares, hermanos. Es un asunto en el cual debemos trabajar, invertir tiempo, invertir todos los recursos de nuestra fe para que sean afirmados y puedan ser usados por el Señor para su gloria. Muchas de las cosas que el Señor va a hacer con usted comienzan en su hogar. Entonces necesitamos que el Señor obre y trabaje en nuestras vidas. A los matrimonios. El asunto no es de terapia emocional. El asunto es de tener en cuenta a Dios y la palabra de Dios y lo que Dios ha dicho. Hoy la mayoría de iglesias cristianas tienen consejería cristiana, pero es pura psicología. Pero si nosotros vamos a la palabra, vamos a encontrar mucho material para ayudarnos a enfrentar los desafíos que tenemos en el hogar. Entonces yo les recomiendo, usted que es casado o usted que se va a casar, lea literatura sobre el matrimonio. Escuche predicaciones sobre el matrimonio, sobre el rol del varón, sobre el rol de la mujer. Eso les va a ayudar bastante en los desafíos. La Biblia dice que si usted edifica sobre la arena, su casa se va a caer. Pero si usted edifica, cava y edifica sobre la roca, aunque vengan los ríos y los desafíos, su casa va a permanecer. Y la palabra y la roca es la palabra de Dios. Entonces, todo lo que usted pueda hacer para invertir en su matrimonio, para cuidar su matrimonio, se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, dedíquele tiempo a la palabra de Dios. Usted lo necesita, su esposa lo necesita, sus hijos lo necesitan, la iglesia lo necesita. Cada vez somos más conscientes de que los hogares de las iglesias necesitan tiempos para estar juntos y escuchar la palabra de Dios. Campamentos para parejas, reuniones para parejas, reuniones para hombres, reuniones para mujeres, donde las mujeres y los hombres puedan ser enseñados en estos asuntos. Otro problema es lo que le decía al comienzo. No deje que los afanes de esta vida consuman su hogar. Es mejor vivir sencillamente con un hogar estable y no con un hogar expuesto porque quieren tener un mejor carro. Es mejor una vida sencilla. Nuestros padres tenían una vida sencilla y tenían 10 hijos y no les faltaba comida. Los hogares de hoy en día tienen un hijo y la mamá no puede estar porque tiene que ir a trabajar para proveerlo de un hijo. ¿Por qué? Porque queremos una vida llena de las cosas que el Señor llama vanidades. Entonces el Señor nos ayuda a edificar nuestras casas. Simplemente sentí el Señor hablar de esto. Y bueno, el Señor despierta el corazón de nosotros y de su iglesia a dedicarle más tiempo a estos asuntos. Quería hablar más cosas, pero ya veo a muchos bostezando y durmiendo. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Le doy gracias a los hermanos que nos invitaron, a los hermanos que nos hospedaron, por su servicio, su amor, por la manera que nos han tratado estos días. El Señor les bendiga y nos permita estar prontamente juntos otra vez. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio nuestro, Señor. Por tu iglesia aquí en Armenia, Señor, y no solo por tu iglesia aquí en Armenia, sino por todos tus hijos aquí y en los alrededores, Señor. Te pedimos que tu obra avance, Señor. Te pedimos que tú levantes hogares, Señor, en medio nuestro, que puedan ser columnas para tu testimonio, Señor. Que puedan ser hombres y mujeres que te amen y te sirvan y se amen a ellos mismos también, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú sabes tantos peligros que hay hoy para los hogares, Señor. Tantas tentaciones y no solo eso, sino cuántos han fracasado en este asunto, Señor. Necesitamos que tú nos des sabiduría de lo alto, Señor. Sabiduría para llevar nuestros hogares, sabiduría para fundamentarlos, sabiduría para que ellos puedan ser usados para tu gloria, Señor. Oramos por los hogares que están siendo sumergidos por el río, por los vientos y por las pruebas, Señor. Que se puedan volver a ti, Señor Jesús. Todos aquellos nuestros hermanos que están en luchas y en pruebas, Señor. Que te puedan conocer en medio de estas situaciones, Señor. Y que tú los puedas hacer más que vencedores, Señor Jesús. No queremos ser como Elí, Señor, que te menospreció y honró más a sus hijos, Señor. No queremos menospreciarte por las cosas de esta vida, Señor. Queremos amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte, a honrarte y a amar a los nuestros, Señor, y a llevarlos a ti. Que podamos decir como José, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Concédenos la gracia de no solo vivir para ti, sino que podamos ver a los nuestros amándote y sirviéndote y honrándote, pues tú eres digno de esto, Señor. Fortalece nuestros hogares, Señor Jesús. Fortalece nuestras familias, Señor Jesús. Fortalece tu iglesia para que sea un candelero que alumbre, Señor, a todos los hombres, Señor Jesús. Bendice, Señor, a aquellas familias en este lugar que te sirven, Señor. Aquellos que tú has puesto, ayúdalos en sus debilidades y en sus pruebas, Señor. En sus angustias, fortalécelos, Señor Jesús. Y haz de ellos columnas, Señor. Hazlos sólidos, hazlos firmes, Señor. A los llenos de ti, de tu gracia y de tu poder, Padre. Tú conoces a cada uno de los que has puesto, Señor, Oramos por ellos, Señor Jesús, para que tú los uses, Señor. Oramos por nuestro hermano Jaime, Señor, por su esposa, por su hogar, Señor. Ayúdalos, Señor, ayúdalos, sácalos adelante en victoria, Señor. Que tú los puedas usar por tu gloria, Señor. Alejandro, su esposa, May, Lee, Señor. Cada uno de los hermanos, Señor, los que no recordamos por nombre, Señor. Obra, Señor, en los hogares, Señor. Fortalécelos, Señor. Y sácalos en victoria, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor.